Terminaba la década de los 60, aquella de la música y las revoluciones y las nuevas formas de vida, y un jovencito inglés que no llegaba a los 20 años consiguió un trabajito en Estados Unidos, en la superpoderosa Marvel, compañía que en menos de 10 años había pasado de estar al borde de la quiebra a ser la más importante productora de cómics. Tras diferentes guiones sueltos para diferentes series, curiosamente el primero debió ser uno para X-Men, que guionizaba por aquel entonces Roy Thomas, se plantó en la colección de Puño de Hierro junto a un prometedor dibujante llamado John Byrne. Y la cosa funcionó, y andaba por ahí cuando a alguien se le ocurrió revitalizar una colección que vivía de reediciones de Uncanny X-Men, conocida por aquí como La Patrulla X, y el resto ya es historia.
Parece que nuestro invitado intervino en el primer guión de la nueva etapa que firmaría el recientemente desaparecido Len Wein, pero se hizo con la serie tres números después, y de ahí hasta 16 años después en que la abandonó, dejó su sello personal, redefinió los personajes, creó sus aventuras más emblemáticas, la saga de Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado, Dios Ama, El Hombre Mata, y ha quedado en la memoria como el guionista que más tiempo ha estado en una serie y el creador de otras colecciones de igual o mayor éxito. Los Nuevos Mutantes, Excalibur, X-Men, Lobezno. Tras esa etapa ha creado personajes y organizado cómics para diferentes editoriales, ha escrito novelas, guiones para cine y televisión. Y hoy está aquí con nosotros Chris Claremont. Bienvenido a Islandia.
Buenos días.
Con nosotros también está Raúl Sastre, que como siempre se presta a este tipo de trabajos como traductor, como aficionado y entusiasta del cómic.
Gracias Raúl, por estar con nosotros.
A vosotros.
Señor Claremont, ¿está usted harto de que le recuerden a los X-Men o asume con alegría que siguen siendo una parte importante de su historia?
No. Que no puede estar harto de que la gente le recuerde su trabajo, porque le dicen que le encanta y han pasado 30 años y le sigue gustando, que eso es algo maravilloso. Sería como si alguien se acercara a J.K. Rowling y le diría: oye, ¿estás harta de Hogwarts?
Bueno, un inglés en Marvel, es usted un pionero, mucho antes de que llegara la invasión británica, con Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis, Garth Ennis, usted ya estaba allí.
I got there first. Their work is in their own way brilliant, but
simplemente tuvo la suerte de ser el primero, y que el trabajo de estos autores es brillante de una manera distinta al suyo. Que bueno, esto sería como preguntarle a un autor americano pues sobre H.G. Wells, ¿qué le parece, no? Él cree que realmente hay una progresión. Estos guionistas vinieron después de él y son la siguiente generación, y que cree que lo interesante es que esta generación basa su trabajo en el de la generación anterior, y que él confía en que los que vengan después vayan mejorando y hagan al final que ellos queden, los anteriores, un poco olvidados.
Hay otro aspecto, uno más, en los que es pionero, por ejemplo, el tratamiento de los personajes femeninos. Gracias a Chris Claremont, Tormenta, Kitty Pryde, Júbilo, Emma Frost, Mariposa Mental, Pícara, han alcanzado un enorme protagonismo en un mundo dominado por los hombres.
En mi vida he tenido la gran good fortune de conocer many brilliant, courageous.
Que él ha tenido la suerte de conocer a lo largo de su vida a mujeres brillantes, con mucho talento, incluso con un carácter heroico, que han sido sus amigas, que han sido parientes suyos, y que le parecía que lo más normal del mundo era que crear personajes inspirados en estas mujeres que él conocía. En contraposición a lo que habían hecho Stanley y Roy Thomas, y con sus personajes lo que hacían era encarnar su ideal respecto a la masculinidad. También dice que se dio cuenta que en aquella época nadie estaba haciendo eso, ni que nadie lo había hecho anteriormente.
No one had done it before me, and I thought this is a new direction. I also have to say,
los personajes que él crea tienen vida propia y que se niegan a ser parte del trasfondo, que quieren que les dote de vida y que por eso reclaman su espacio en el escenario.
And how can you ignore that kind of passion when it jumps up inside your own head?
Bueno, vamos a hablar de su trabajo en X-Men. Como hemos dicho anteriormente, usted y John Byrne se encontraron haciendo las historias de Puño de Hierro. Cuando usted llegó a X-Men, ¿reclamó a John Byrne en vista del buen resultado que había dado su colaboración?
I think it was mutual.
Más bien fue algo mutuo. Se enteraron de que Dave Cockrum iba a dejar la serie. A él le parecía que John era la mejor elección para dibujar. Sabía que le gustaban los personajes, que artísticamente era tan ambicioso como él, que habían, en la anterior serie, en Puño de Hierro, habían trabajado bien. Con lo cual, fue una cosa mutua y que aparte tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno.
En realidad llega justo en el cambio, cuando empieza la nueva etapa, la segunda génesis de los X-Men. Y de hecho colabora ya incluso en el primer guión. En aquel entonces era Len Wein el que pone en marcha esta segunda parte, un hombre que acaba de fallecer. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene de Len Wein?
We go back 30 years. He was one of my good friends. He was my boss.
Fue amigo durante 30 años y que fueron grandes amigos durante todo ese tiempo, pero que aparte fue su jefe en Marvel. Len Wein era el editor en jefe y él era como su mano derecha, su segundo a bordo. Len Wein tenía un despacho. Chris trabajaba justo fuera del despacho en una mesita que tenía, en un escritorio. Le gustaba poner la oreja y oír cómo Dave Cockrum y Len Wein pues discutían las historias, ¿no? Cómo iban a desarrollar los personajes, sobre todo cuando empezaron a hablar de lo que iba a ser el reinicio de los X-Men, la segunda de Génesis, ¿no? Y de hecho él se colaba de vez en cuando en la oficina para poder oírles. Y Len Wein le echa la bronca y le decía, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Y dice, no, es que estoy fascinado por lo que estáis haciendo y yo quiero oíros. Le estuvo, como decía, le estuvo dando la plasta porque le encantaba lo que hacían. Y al final hubo un momento determinado con un elemento de la trama en la que estaban un poco atascados y él aportó algunas ideas. Dice que Marvel en aquella época era así. Era gente divirtiéndose, lanzándose ideas, intercambiando ideas, inspirándose unos a otros para crear algo que era totalmente nuevo.
Hablemos de los 90. Ahí se rompe el idilio con Marvel, justo cuando comenzaba la nueva serie X-Men. ¿Tuvo que ver con el ascenso de los dibujantes y el postergamiento de los guionistas que dio pie al nacimiento de Image?
No. The problem was,
el problema estriba en que cuanto más estuviera él trabajando en la serie de X-Men, más podía relacionar el lector con que los X-Men eran los X-Men de Claremont y no los X-Men de Marvel. Él llevaba 20 años trabajando como guionista en la serie y no tenía ninguna intención de irse. Él cree que era bueno tener un escritor que había demostrado ser creativo, que había demostrado que tenía éxito con la serie, que entregaba tiempo, todo eso consideraba que él lo cumplía y que lo cumplía con creces. Pero claro, a la empresa también le interesaba poder ofrecer un caramelo tan jugoso pues a autores como Joss Whedon o Alan Moore, ¿no? Claro que muchas veces los guionistas les respondían, oye, pero si el que escribe es Chris Claremont. Y claro, él, desde el punto de vista de él, él no tendría ningún problema para haber seguido escribiendo los X-Men el tiempo que hubiera hecho falta, pero desde el punto de vista de la corporación no lo veían tan claro. Y el problema vino cuando Jim Lee empezó a dibujar la serie, que en aquella época era una gran estrella, y decidieron que el eje sobre el cual se iba a fundamentar la nueva etapa X-Men iba a ser Jim Lee. Claro que el tiro le salió por la culata porque un año después Jim Lee se fue a Image. Pero claro, para entonces el mal ya estaba hecho. En conclusión, estas son cosas que pasan cuando uno trabaja para una gran corporación, como puede ser Marvel o DC, que son las dueñas realmente de los personajes y de las historias, y este tipo de cosas no pasan cuando tú eres el dueño de tu propio material, que esa fue la razón por la que Jim y los demás fundaron Image.
For oneself, which is exactly why the artist went off to form Image. You can decide among yourself which is the better way.
Bueno, muchos de los lectores opinan que tras la marcha de Chris Claremont, los X-Men no fueron los mismos y fueron peores. Pero luego, curiosamente, volvió a Marvel y volvió a hacer, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. Los fans, que le adoraban por hacer X-Men, empezaron a decir que escribía Cuatro Fantásticos como si fuera X-Men. Pero claro, quien escribía era Chris Claremont, que había hecho X-Men. Le acusaban de ser él mismo.
Fantastic Four was the comic that got me back reading American comics when I was a teenager.
Los Cuatro Fantásticos fueron el cómic que le llevaron a volver a leer TVOs americanos cuando era adolescente. Llevaba 5 años que había dejado de leer cómics americanos porque resultaban aburridos, hasta que descubrió un número de Los Cuatro Fantásticos escrito por Stan Lee, dibujado por Jack Kirby, en el que comenzaba la saga Galactus, en la que aparecía en El Vigilante, Estela Plateada, y se quedó impactado, le parecía brillante y se volvió a enganchar. Cuando en 1998 vuelve a Marvel, lo hace como vicepresidente y director editorial, y en su contrato incluye una cláusula por la que también le debían dejar guionizar alguna serie. La condición que había puesto es que no quería volver a acercarse a los X-Men, porque ya los había escrito, y había gente que llevaba trabajando con ellos 5 años, y resulta que coincidió que por casualidad los Cuatro Fantásticos, la serie quedó libre, y dijo, esta es mi oportunidad, y la aprovecho. Él no está de acuerdo en que lo escribiera como escribió los X-Men, sino que intentó hacer algo distinto. El enfoque era coger unos personajes que a él le encantaban, como eran Reed Richards, Sue, Ben y John, y tratarlos como individuos que se habían obligados a convivir y cuya vida había sufrido una gran transformación. Por ejemplo, pues empezó a trabajar con ideas un poco locas, porque lo que buscaba era divertirse y hacer algo distinto, ¿no? Por ejemplo, incluye una historia en que el Doctor Muerte y Reed Richards se intercambian. Entonces Reed Richards acaba dentro de la armadura del Doctor Muerte y se siente seguro dentro de esa armadura y empieza a ver que le gusta ser malo. Hace que Sue se case con el Doctor Muerte y se convierta en la Baronesa Muerte. Todo esto son historias así un poco locas que a él le hubiera gustado leer si se lo hubieran ocurrido hasta allí, y pensó que igual también le gustarían al público. Sobre todo lo que buscaba era divertirse, hacer algo distinto, y le hubiera encantado hacerlo tan bien que hubiera llegado a superar en ventas a los X-Men, porque eso habría sido una victoria de la que sentirse muy muy orgulloso.
To go places and do things that I felt I had not done before, even with the X-Men. And my ambition, quite simply, was to try to write the series so well that the FF could finally outsell the X-Men. For me, as a writer, that would have been a victory I would have cheered.
Ha trabajado usted con muchos dibujantes. ¿Ha encontrado un alma gemela en un dibujante, con esa persona con la que se sentía maravillosamente bien, que se entendían perfectamente?
The thing is, I've had ridiculously good fortune.
Dice que ha tenido la tremenda fortuna de poder trabajar con los mejores dibujantes de su generación, y que cuando echa la vista atrás, pues se siente orgulloso de la gente con la colaborado y de lo que han hecho. De todas formas, hay muchos dibujantes con los que hubiera gustado trabajar, con los que por diversas circunstancias no puede ser. Menciona a Carlos Pacheco, con el que lleva desde hace años intentando colaborar en algún proyecto, pero por diversas circunstancias no ha sido posible. Para él, el pasado está y no le gusta demasiado mirar hacia atrás. Sí, es verdad que se siente orgulloso cuando ve que los nuevos mutantes que creó con Bill Sienkiewicz, va a haber una película sobre ellos, cuando piensa que la saga de Fénix Oscura que hizo con John Byrne, o que el personaje de Fénix que creó con Dave Cockrum van a ser trasladados a la pantalla el año que viene, o que se va a hacer una película de Gambito para dentro de 2 años, y que le resulta estupendo ver cómo la gente vuelve a conocer esas historias, cómo reacciona ante lo que ellos crearon. Pero que como creador él está más interesado en lo que la guarda en el futuro que rememorar el pasado, que eso es solo nostalgia.
To the stories, to the characters, with delight. That is wonderful. But for me, as a creator, looking back is nostalgia. I am far, far, far more interested in seeing what's next, of what's around the corner.
Hemos dejado la pregunta comprometida para el final. ¿Sigue muy enfadado con John Byrne?
I've never been angry with John Byrne. Why am I angry with John Byrne?
Se ha corrido la voz por ahí que acabaron muy mal en su colaboración con X-Men, que fue una disputa fuerte.
Think of it as two really big bulls.
Habría que considerar que John y él eran como dos toros enormes que estaban encerrados en una plaza de toros muy pequeñita, y que el matador era el editor Jim Shooter. Tanto él como John Byrne tenían, eran muy apasionados en sus opiniones, y llegó un momento en que ninguno de los dos era capaz de dar su brazo a torcer en el aspecto creativo. No era una situación ideal, pero a veces estas cosas pasan. Jim Shooter estaba un poco en medio y al final lo que hizo fue intentar buscar una solución al problema. La solución fue que Chris siguiera con los X-Men y que John Byrne pasara a encargarse de los Cuatro Fantásticos, que además inició una etapa una de las más legendarias de la serie y con mucho éxito. Y eso fue lo que pasó, que cuando hay un conflicto lo que hay que hacer es intentar buscar una solución que beneficie a todos, y que eso fue de lo que hizo Jim Shooter, que además consiguió no solo beneficiar que los dos autores salieran reforzados en su carrera, sino que encima Marvel se benefició a cuenta de esa solución.
En esta circunstancia, todas tres partes hicieron lo que debían hacer y Marvel terminó el mejor por eso. We should all be so lucky.
Bueno, entonces basta de hablar del pasado. ¿Qué es lo que le espera a Chris Claremont en el futuro inmediato?
Sobre los proyectos futuros, ahora mismo él está trabajando como profesor para la Universidad de Nueva York, dando un curso sobre cómo escribir novelas gráficas a un grupo de 12 jóvenes muy ambiciosos y muy creativos, con los que suele intercambiar muchas opiniones todas las semanas, pero claro, que están en desventaja porque es él el que les va a examinar al final. Normalmente no le gusta hablar de proyectos futuros en los que está trabajando, porque normalmente cuando habla sobre ellos no los acaba. Sí es verdad que tiene varios en la recámara y que está intentando encontrar tiempo para poder desarrollarlos. De todas formas, como dentro de un par de meses van a tener un perrito en la familia, que va a ser un nuevo miembro, cree que le va a costar más tener tiempo libre.
We're getting a puppy in two months, that time is rapidly evaporating.
Bueno, pues que no nos hable de ellos, pero esperamos poder verlos por aquí tarde o temprano. Mr. Claremont, bienvenido a Bilbao y encantados de charlar con usted. Gracias por su tiempo.
Oh, the pleasure is mine. Thank you very, very much.
Thank you very much.
It's been a great...
Y Raúl, muchas gracias por tu colaboración. Ya vemos que tu voz ha quedado un poco maltrecha, pero te agradecemos de corazón lo que haces por nosotros.
Muchas gracias.